I'm turning today to the Gospel of John, chapter 18 and verse 10.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10. El Evangelio de Juan, 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo, la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y el tema es los juicios de Cristo. Pero al ver el pasaje que tenemos delante de nosotros, vemos algo que primero parece extraño. Vamos a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Juan y nos habla de las pruebas de Cristo, de los juicios de Cristo, y por qué él habla al mismo tiempo de las reacciones malas de Simón Pedro? Entonces, ¿por qué la narrativa habla de ambas cosas? Estas dos cosas se mencionan a la vez. Es como un misterio inicialmente. Porque aquí tenemos al Salvador del mundo. Él está permitiendo ser arrestado en una debilidad aparente. Es atado y es llevado y es sujeto a una serie de juicios, de audiencias judiciales sumamente injustas antes de su crucifixión y la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo se habla de las fallas de un hombre. Alguien que sería un apóstol, pero ahora es, y siempre ha sido un hombre. Y entonces aquí tenemos grandes eventos y se mezclan con fallas de un hombre. El Salvador, con toda su dignidad y su respuesta a cada provocación. Y eso se narra al mismo tiempo que se nos dice de la ignorancia, las negativas y la mala reacción de alguien que iba a ser un apóstol después. ¿Y por qué hace esto Juan? Pues los otros evangelios no hacen la narrativa de esta forma, no mezclan las cosas, y el predicador tiene diferentes oportunidades que yo creo que son bastante válidas todas. Entonces, para poder ayudar a que entendamos esto, podríamos mencionar las audiencias, la 1, la 2 y la 3. Y después, de forma separada, tal vez después, mencionar cómo Pedro niega al Señor. O podríamos evitar eso por completo y podríamos avanzar de forma biográfica. Podríamos ver a los líderes judíos, examinarlos, y después ver lo que hizo Simón Pedro y examinarlo. Y después, claro, ver la conducta del Señor y examinar eso también. Pero en esta ocasión, yo creo que es mejor que retengamos la estructura y veamos qué es lo que Juan en particular quiere que entendamos. No solamente las audiencias, los juicios del Señor que ya fueron narradas en los otros evangelios. Acuérdense que este es el último evangelio. Juan no nos dice todas las cosas. Él asume que ya tenemos conocimiento de lo que pasó en Mateo, Marcos y Lucas. Y hay cosas que él omite. Pero bueno, simplemente se mencionan unas cuantas cosas. Y aquí Juan deja cosas de lado por completo porque él sabe que nosotros ya sabemos todo eso. Él ha sido selectivo, él tiene una razón, él tiene un propósito por el cual menciona ciertas cosas y otras no. E inmediatamente les puedo decir que una de estas razones es probablemente de modo que podamos ver algo de la gran decepción que tuvo Cristo incluso a través de sus discípulos. Durante sus juicios del Señor, lo cual desembocó en la crucifixión de la cruz de Calvario. Él sabía que Pedro le estaba negando. Pedro, que había dicho, yo nunca voy a negarte, yo moriré contigo y moriré por ti. Pedro había hecho eso y sin embargo Jesús sabía que Pedro le estaba negando y que los otros discípulos habían huido. Y él era Dios, no solamente hombre, Dios y hombre. Su naturaleza celestial, divina, y la naturaleza humana no pueden ser separadas. Y entonces lo que yo digo es difícil aquí. Pero como Dios, claro, él podía sobrellevar la decepción que Pedro había causado. Pero en su naturaleza humana perfecta y sensible, él sintió ese dolor de que Pedro le negase. Entonces, tal vez esa es una razón por las cuales Juan habla del juicio de Cristo junto con las fallas de Pedro. Así que podemos ver que el Señor, en su hora de mayor necesidad humana, tuvo decepción de aquellos que estaban más cerca de él. Pero hay otra razón también. Podemos ver la debilidad de Pedro. No solo que era impulsivo, que estaba dispuesto a actuar demasiado rápido y hacer cosas que tal vez no iba a poder después resistir las consecuencias de ello. Y entonces, de hecho, cualquier discípulo tal vez se pudo haber comportado así. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo tal vez, porque él está representando a todos los demás si tú quieres. Porque él pronto iba a ser un discípulo. Y en ese momento, hasta el tiempo de la crucifixión de Cristo, hay cosas que él no había entendido todavía. Hay cosas al respecto de lo cual él tenía su propio entendimiento de qué pasaría y cómo Cristo pondría su reino y su imperio, y él se aferraba a esas cosas. Y él no tenía todavía el valor que pensaba tener. Y vemos a un hombre, y no queremos criticar a Pedro, pero vemos aquí a un hombre que necesita que un milagro de gracia ocurra en él. Él ya era salvo, creía que Cristo era el Mesías, es decir, todavía no entendía bien el propósito, pero creía en él, le amaba, y él pensaba que moriría por él. Pero había mucho más que hacer antes de que él pudiera ser el valiente apóstol del día de Pentecostés. Y aún así, en poco tiempo, después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, le vemos ahí predicando ese primer sermón en el día de Pentecostés, y ya le tenía toda claridad y todo entendimiento. Su ignorancia había sido transformada en clara luz del día. Entonces vemos esta demostración de que ahí seguía todavía ciego a lo que Cristo estaba haciendo, y eso fue hasta el último momento del Calvario. Aquí se muestra todo esto claramente. No lo estamos desacreditando, ni tampoco estamos sugiriendo que él era una persona demasiado débil e ignorante, no, sino más bien para mostrarnos que el milagro de gracia que era necesario para transformarlo en un gran hombre todavía tenía que suceder, y el Señor le transformó en un gran apóstol del Señor. Y también se tenía que mostrar cómo el pueblo de Dios tiene las mismas necesidades. Nosotros venimos a Él, nos arrepentimos de nuestro pecado, creemos en el Calvario, recibimos el nuevo nacimiento, nuestro corazón es cambiado, venimos al Señor, pero todavía hay mucho más que se tiene que hacer en nuestro corazón. Se nos da, a través de un milagro de gracia, iluminación, entendimiento del Evangelio y del camino a la salvación. Grandes cambios ya han acontecido en nosotros, pero todavía hay más cosas que tienen que suceder. Y aquí vamos a ver una demostración del poder de Dios para transformar a alguien que era tan ciego en cosas importantes y transformarlo en un hombre que podía proclamar estas cosas de forma clara. Entonces Dios lo transformó en un hombre de inmenso valor, y después fue martirizado. Y no estamos desacreditando a Pedro, sino que queremos mostrar luz al respecto de la gloria y el poder de Cristo, y al respecto de su gracia santificadora. Entonces avanzamos. Vamos a avanzar de forma narrativa. Versículo 10. Aquí vemos el gran error de Simón Pedro, un error violento. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y bueno, los antiguos escritores nos decían que él quería matarlo. Yo no estoy muy seguro respecto de eso, pero dicen, bueno, tal vez está bien, tal vez quería matarle. Y el siervo del sumo sacerdote se movió, trató de esquivar la espada, y entonces se le cortó la oreja derecha. Él tenía una espada. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué Pedro hizo eso? No sabíamos que podía reaccionar de forma violenta como esa. Parece que fue una locura lo que estaba haciendo Pedro ahí. Ahí vemos un grupo de soldados y estamos hablando de un cohorte, acuérdense. Tal vez había 600 guardas del Fuerte Antonia y tal vez había muchísimos soldados, pero había una multitud de cualquier caso, es lo que dicen nuestros evangelios, muchísimos soldados y con los sacerdotes levitas y los policías del templo y los sacerdotes, tal vez había 100 o 200, eso es solamente una suposición. Y Pedro, sabiéndose que es uno de los 11 discípulos y solamente había dos espadas entre ellos, y Pedro se pone violento, enfrentando una fuerza tan grande que viene a arrestar a Cristo. Tantos soldados, y eso es una locura, una tontería. Y de todas maneras, Cristo ya se había rendido a ellos de forma voluntaria. Él ya había avanzado, había anunciado que él era el Señor, y tal vez ellos ya le estaban atando. Tal vez Malco, que era el siervo del sacerdote, del sumo sacerdote, fue uno de los que se le ordenó a que le atase a Cristo. Y es por eso que Pedro fue sobre él. ¿Estaba loco Pedro o qué? ¿Cómo es que intentó hacer un acto violento así que solamente podía desembocar o resultar en que él fuera arrestado también? Y Cristo ya les había dicho, deja que estos se vayan. Él, su señor y su amo, que obviamente era soberano en todo, su voluntad era que sus discípulos pudieran irse, simplemente dejándole a él para arrestar, para que fuera arrestado. Entonces, ¿por qué Pedro comete este acto que aparentemente es una locura? Bueno, no fue tanto una locura. Incluso si él estuvo en un error muy grande. Él estaba convencido de que Cristo iba a poner un reino terrenal. Él estaba aferrándose a esa convicción. Y a pesar de que era una convicción errónea, él creía en eso. Y creía eso con todo su corazón. Mi Señor no puede ser arrestado. Todo eso está mal. Esto tal vez hace que sea necesario que use la fuerza. Y él había visto a todos los oficiales, a la policía levítica, a los sacerdotes y probablemente también a los soldados. Y habían caído ellos al suelo en cuanto Cristo anunció quién era él. Y entonces decía, mi Señor tiene todo poder, no se lo pueden llevar. Y se acuerda cómo intentaron varias veces arrestarle antes. Y él simplemente había caminado entre ellos. Y de alguna forma sus manos fueron refrenadas y no pudieron tomarle. Él creía que Cristo era Dios y que tenía todo poder. Él no podía ser arrestado. Así que en ese momento no temió al grupo de soldados romanos. Él no tenía ninguna preocupación por ellos. Él no tenía ninguna orden de hacer lo que hizo. Era en contra del espíritu de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios estaba haciendo. Y ahora le corta el oído. Qué cosa tan desastrosa. Humanamente hablando, él podía haberlo arruinado todo. Claro, claro que el Señor iba a tener soberanía en todo, pero viéndolo de forma humana, ahí tenemos a Cristo. Él iba a ir al Calvario. E iba a tomar el castigo del pecado, representando a todos los que un día serían salvos a través de los tiempos. Él iba a ir voluntariamente, sin poner resistencia, iría a la cruz del Calvario y los discípulos iban a ser liberados, iban a poder escapar y después, claro, serían comisionados para comenzar la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos a Pedro, humanamente hablando, arruinándolo todo. Le corta la oreja al siervo y le da a todo mundo la impresión de que después de todo, si son un grupo de revolucionarios, quiere usar la fuerza. Él no quiere que su señor sea llevado. Él iba a amenazar y a frustrar toda esa situación. Pero Cristo levanta su mano y le restaura la oreja. Eso no se narra en el Evangelio de Juan, pero se narra en el Evangelio de Lucas, el médico. Y la oreja de Malco es restaurada. Y en esas tinieblas, a pesar de las antorchas que tenían ahí, las personas no se dieron cuenta bien lo que estaba pasando. Y entonces, los actos de Pedro fueron ocultados, si tú quieres, por lo que hizo el Señor. Y entonces vemos la debilidad de incluso Pedro, a quien admiramos, grandemente admiramos. Y vemos que él era falible, hacía tonterías a veces. Él quería un reino terrenal. Y bueno, de pasada quiero mencionar una cosa, sin arruinar la narrativa. Hay cristianos hoy en día, bíblicos, que piensan que el gran propósito de Cristo no era solamente salvar almas, sino restaurar el mundo. Restaurar este mundo presente un día. Pensaban que su encarnación tiene un propósito doble. Ir al Calvario a redimir los pecados de su pueblo y a mostrar su interés y su objetivo de reformar todo el mundo. Así que hay una especie de dimensión social y política a su obra de estas personas. Pero eso no es así, queridos amigos. Y eso es lo que los discípulos pensaban más o menos. Pero no, él vino a sufrir y a morir y a ganar el cielo y la salvación por todo su pueblo, por todos los que serían salvos. Este mundo es un mundo condenado. Como cristianos hacemos tanto bien como podamos, pero nuestro objetivo nunca es restaurar ni reformar este mundo, porque sabemos que es un mundo condenado. Y Cristo y su propósito es reunir a sus elegidos, hasta aquellos que son salvos, a su pueblo, y reunirlos para toda la eternidad. Y solamente es un comentario de pasada. Y ahí tenemos a Pedro y su grave error. Y Cristo, primero que nada, es llevado, vemos versículo 12 y 13, es llevado, y después con el cohorte en el griego, y el capitán, aquí el capitán, a pesar de que no se tenían 1,000 soldados, y los oficiales de los judíos, la policía levítica, tomaron a Jesús y le ataron. Le ataron. El Señor del cielo y la tierra. Al Dios de todo poder, el creador de todas las cosas. Él permitió ser atado por esas personas. Y le llevaron de allí a Anás, primero que nada, versículo 13. Y después Juan explica que él era suegro de Caifás. Él había sido sumo sacerdote, este Anás, él era un hombre mayor. Él había sido sumo sacerdote durante 10 años. Y después otros habían tenido ese cargo a través de los romanos. Y después Caifás, su suegro, o su yerno más bien, pero primero fue enviado ahí a Anás. Y entonces el palacio del sumo sacerdote tal vez era un lugar muy grande y espléndido. Tal vez estaba construido en la parte central del templo. Entonces primero fueron allí a ese patio que estaba abierto allí. Estaba al aire libre. Y por un lado del palacio estaba ocupado Caifás. Caifás estaba ocupando ese lado del palacio. Y por otro lado había una zona que ocupaba Anás, que era el antiguo sumo sacerdote. Y entonces fueron a través del patio, primero a Anás. Y evidentemente eso había sido acordado así. De forma histórica se sabe que Anás era un hombre de gran fortuna, de gran riqueza, de gran avaricia, era un extorsionador. Tal vez gran parte de esa fortuna la hizo cobrando demasiado por los animales sacrificiales en el templo, explotaban a la gente. Esos sumos sacerdotes explotaban mucho a la gente. Pero él era un hombre muy orgulloso, un hombre que se creía superior, un hombre muy injusto, y a él fue llevado Cristo primero. Y me imagino que su plan era que Anás pudiera quebrantarle, que Anás iba a poder asegurar una confesión de que él era el Hijo de Dios, porque él ya lo había dicho de todas formas, de forma pública. Pero ellos querían algo que pudieran llevar a la corte, por así decirlo. Y entonces va primero ahí a Anás para su primera audiencia judicial. Y eso se narra aquí. Juan nos lo dice, es de noche. Normalmente estaban durmiendo, pero estaban ahí despiertos, en funciones, de forma inadecuada, creemos nosotros. Se hace todo esto de forma inadecuada en la noche, no era correcto. Este era un hombre hostil, orgulloso e injusto. Todo el ambiente era así, de hecho. Y es obvio que Anás estaba buscando inculparle, obtener información que a través de la cual pudiera inculparle. Y vamos a mencionar eso en un momento, porque de pronto Juan interrumpe su narrativa. Versículo 15. Y cambia el tema y nos habla de Simón Pedro. Nos menciona la primera vez que Simón Pedro niega a Cristo. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese discípulo que no se nombra claramente es Juan. Y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote. Y hay muchas suposiciones de por qué era conocido por él. Tal vez Juan, entre ese grupo de pescadores que se hicieron discípulos, tal vez Juan era el que hacía la mercadería. Tal vez él frecuentemente, de forma personal, había vendido pescados al lugar del sumo sacerdote, un pescado especial. Entonces tal vez por eso era conocido ahí. Tal vez él estaba relacionado con él de alguna forma, a pesar de que había una gran distancia entre ellos de forma social. Sin embargo, Juan era conocido en el palacio del sumo sacerdote. Y él entró. Él quería seguir la audiencia. Y versículo 16, Pedro fue detenido en la puerta, fuera de la puerta, de hecho, parece ser. La mujer que guardaba o que cuidaba la puerta le detuvo y Pedro tuvo que quedarse afuera, pero Juan salió y habló a su nombre diciendo, conozco a este hombre. Y entonces la muchacha le dejó entrar. Pero parece que Juan se metió hasta donde estaba la audiencia, mientras que Pedro se quedó ahí en el patio. Él no tenía ese privilegio, ese estándar. Tal vez él tenía temor también. Él se estaba dando cuenta que estaba allí en la casa del sumo sacerdote, en el patio. Y él había intentado matar a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Le había cortado un oído. Ese oído había sido restaurado, su oreja. Pero si a alguien iban a reconocer y a alguien iban a acusar de ser discípulo del Señor, pues iba a ser él, justamente. Y tal vez ahora empieza a darse cuenta de ello y a temer. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ella sabía que Juan era un discípulo, pero le dejó pasar. Suponía que Pedro también era un discípulo. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre, de Cristo? Y probablemente era un reto no demasiado terrible, porque bueno, la criada conocía a Juan, pero no había dicho nada al respecto de él y lo había dejado entrar. Y conoce a Juan, no aprobaba porque que él fuera un discípulo, pero ella solamente era una sierva, una criada de la casa. Pero Cristo iba a ser juzgado e iba a ser muerto. Era obvio, eso estaba muy claro. Sin embargo, Pedro, ella no le conocía a Pedro. Y le dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ella solamente era una criada que estaba en la puerta, portera. Y bueno, a pesar de que uno pudiera decir, este fue un reto no muy grande, aún así, Pedro tuvo terror. Y entonces no estaba en un lugar conocido y entonces niega a Cristo por primera vez y dice, no lo soy. Es algo enfático lo que dice. Cristo no estaba ahí. Él estaba en aquella parte del edificio, en la recepción o en el salón de recepción de Anás. Él estaba siendo interrogado por Anás. Pero él sabía lo que estaba pasando claramente. Y dice Pedro, no lo soy. Una negativa directa. Ya estaba ya en el versículo 18. Y dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos Pedro estaba ahí calentándose. Y bueno, si ponemos atención a todos los evangelios, algunos dicen que estaba sentado y luego parado, parece que también caminaba de aquí para allá, estaba agitado, estaba temeroso, se da cuenta que está rodeado de personas que tal vez lo vieron ahí en el huerto y tal vez reconocían que estaba con Cristo, ya había negado a Cristo por primera vez, pero ahora la narrativa cambia y se menciona otra vez a Anás y a la audiencia, versículo 19, la primera audiencia judicial. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Uno puede imaginarse lo que estaba pasando aquí. Antes de preguntarle de él mismo, tal vez le dijo, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Dónde están? ¿Están armados? ¿Van a luchar? Eso es lo que quería saber. Y ese hombre anciano quería saber solamente si todo eso era peligroso para ellos o no. Y estaba convencido que Cristo era como cualquier otro, que quería hacer una insurrección. Y le preguntó de su doctrina. ¿Y por qué? ¿Acaso nunca la escuchó? Muy probablemente él había escuchado en el templo predicando ahí. Es muy difícil pensar que nunca la había escuchado. Y versículo 20, Cristo le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto o en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Versículo 21. Y él sabía que él quería un enunciado explícito que convenientemente fuera dicho ahí. Dice, pregunta a los que han oído, le dice el Señor. Y después, versículo 22, se le da una bofetada. Un levita cruel le golpea. Estaba ahí como el templo, la policía del templo. Y entonces le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió con gran dignidad. Versículo 23. Y después versículo 24. Anás evidentemente se dio por vencido. Ya no quiso seguir interrogándole. En ese momento le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y la traducción dice, Anás entonces le envió atado. El griego dice una cosa como lo siguiente. Solamente dice una cosa así. Fue atado a Caifás. Lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No es que lo hubieran atado hace mucho tiempo atrás, pero después de vuelta, la narrativa se enfoca en Simón Pedro, versículo 25. Acuérdense que está mezclada la narrativa, versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, no solamente una persona, sino un grupo de personas. El apóstol Juan, por completo, deja de lado la segunda vez que es retado Pedro a través de una criada donde Pedro respondió maldiciendo con una negativa enfática y Juan avanza con lo que sabemos a través de estos evangelios que fue la tercera vez que le negó. ¿No eres tú de sus discípulos? Y lo negó y dijo, no lo soy. Pero uno de ellos le sigue retando, versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, parece como que le reconoce, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. La tercera negativa. Y enseguida cantó el gallo. Y es en ese momento en que Lucas dice que el Señor Jesucristo estaba siendo llevado de Anás a Caifás a través del corredor Y entonces le mira y ve a Pedro. Y Pedro vio la mirada de Cristo, la decepción que tenía el rostro de Cristo, la decepción que tenía en Pedro debido a que le había negado 3 veces. Y Pedro por completo se quebranta y llora amargamente. Había negado a su Señor. Le había negado 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ese hombre valeroso, ese hombre que era el más impulsivo de todos, necesitaba que se hiciera una gran obra en su corazón, lo cual le diera el valor para incluso morir por el Señor. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y Juan pasa de lado la audiencia ante Caifás. ¿Cómo se buscaban falsos testigos también? Y el juicio final. Y después, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El fuerte Antonia, supongo yo. Pilato hubiera estado de pie muy temprano en la mañana, si hacían los romanos. Él estaba dispuesto a empezar sus funciones y se le lleva a uno para ser juzgado. Y él no se da cuenta todavía que los sumos sacerdotes habían juzgado a Cristo y lo habían sentenciado a muerte. Pero no tenían el poder legal para poder hacerlo. Solamente las autoridades legales podían, las autoridades romanas podían ejecutar la sentencia de muerte. Y por eso se le lleva a Pilato. Le dijeron, se decían, ya lo hemos juzgado. Solamente necesitamos que el procurador, el gobernador, ejecute la sentencia de muerte. Entonces le llevan ahí. Y Pilato está allí, tal vez en un balcón, en una galería, al frente del fuerte Antonia. Y mira hacia abajo, versículo 29. ¿Qué acusación traes contra este hombre? Lo único que querían era un respaldo a la sentencia. Querían que la sentencia fuera confirmada. No querían tener que explicarle a Pablo por qué de las cosas. Pero él demanda saber los cargos. Y él no se daba cuenta que querían que muriera. Respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, un criminal, no te lo habríamos entregado. Él era el gobernador. ¿Cómo es que ellos podían ser tan arrogantes al hablarle? No te hubiéramos traído si fuera un criminal. Solamente senténcialo y ya. Ellos podían hacer eso. Porque a pesar de que estaban debajo de su autoridad, Pilato era el procurador, pero estaba muy aterrorizado de ellos. Se habían quejado ante Roma antes. Como que ya habían sido regañados antes desde Roma. Demasiadas quejas de los líderes judíos. Y entonces el César podía quitarle su puesto a Pilato. Y eso en un momento dado pasó, lo quitó de su puesto. Entonces podían ser muy arrogantes con él. Tenían, por así decirlo, cierta influencia. Si no fuera un criminal, no te hubiéramos traído. Simplemente pasa la sentencia y ya. Esa era su actitud. Versículo 31. Entonces, Pilato no se había dado cuenta que querían que muriera. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, lo que había dicho siempre, que sería levantado. Él había dicho a sus discípulos en todo momento que él sería crucificado, pero no lo habían entendido. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Estás diciendo que eres un rey? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y eso le explica a Pilato, prácticamente se lo explica. Dice: soy un rey, pero no soy un reto para ti, Pilato, o al César, aquí en Roma, o en Roma, más bien allá en Roma, porque yo no soy un rey terrenal. Mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual. Es un reino en corazones de las personas. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pedro casi lo había echado todo a perder, acuérdense, a luchar. Y Cristo, de forma maravillosa, canceló su acción. Pero ahora dice el Señor a Pilato: mi reino no es de aquí. Y este era un asunto religioso, se dijo a sí mismo Pilato. Este no es ninguna amenaza al César ni a Roma. Y Pilato le dijo: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, lo has dicho bien. Y aquí dice: tú dices que yo soy rey. Es la traducción que hicieron aquí. Pero lo que dice el griego es: has hablado correctamente. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Verdad? Esa palabra capta la atención de Pilato. ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato. Con un gran desprecio se lo dice. Se suponía que él fuera un politeísta en muchos dioses romanos. Pilato no iba a aceptar eso. Pilato no creía que hubiera ninguna claridad, ninguna verdad, que nadie supiera bien qué es qué de verdad o qué verdaderamente es verdad, si había muchos dioses o no. Este era un hombre supersticioso. En su corazón ya había dejado de lado los dioses de Roma. Y entonces con gran desprecio dice: ¿qué es la verdad? ¿Cómo nadie puede hablar de verdad? Pilato era indiferente. Él estaba dispuesto a no hacerles caso. Él no quería pronunciar la sentencia de muerte sobre Cristo. Él era indiferente a todo eso. Él hizo un esfuerzo muy débil de liberarle, pero pronto se dio por vencido. Él era un hombre incrédulo y también indiferente. Y en lo que respecta a los líderes judíos, ellos estaban llenos de odio por Cristo, porque él les condenaba y señalaba su ignorancia y su hipocresía. Y entonces, Cristo es librado en su momento a morir y va después. Pero en este pasaje hemos visto la violencia errónea de Pedro, vimos que necesitaba un milagro de luz para poderle librar de su obsesión, de esta idea de decir: mi Salvador ha venido para poner un reino terrenal. Pues no, ha venido a ser un liberador espiritual, a establecer un reino espiritual, pero abrió un milagro de iluminación que le iba a librar de la muerte. Hemos visto su violencia errónea, su negativa primera y la tercera también. El Señor necesitaba hacer en él un milagro de valentía. Y cuando estaba en ese lugar de peligro, se quebrantó Pedro. Y vimos también la calma y la postura y la dignidad y la santidad y la perfección de Cristo. Vimos un poco de la injusticia tan grande que los líderes judíos estaban haciendo. Y nuestro Salvador brilla en todo momento aquí. Y él estaba con calma, tiene gran dignidad. Y él de forma voluntaria permite todo ello, que todo eso suceda. Y vimos también, obviamente, el fundamento, el comienzo del poder de Cristo obrando en un discípulo. Ese mismo poder que mencioné que obra en nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos por tener santidad y nos sometemos al Señor diariamente y le honramos, y entonces Él nos cambia y nos edifica. Vimos un poco de estas cosas en este tiempo que llevaba al Calvario.